¿Por qué digo que en el cuartel tuve mi llamado? Fue porque ahí el Señor me dijo, predícales a estos jóvenes. Y yo le dije al Señor en mi mente, pero ¿cómo lo voy a hacer? Porque yo quiero predicarles. Pues claro que sí, Señor, pero
Pero que vengan
en
a
el
la iglesia.
cuartel.
No,
Exacto.
en el cuartel.
Claro,
Qué
donde uno no puede mover ni
interesante.
un pelo sin que te den la orden. Yo dije, estás loco. Estás loco.
Podcast XYZ. Bienvenido a un nuevo episodio de XYZ, este podcast que busca conectar generaciones. Hay muchos motivos que nos separan entre generaciones, pero este es el espacio donde creamos puentes entre generaciones. Y hoy tengo el gusto, el honor de tener conmigo a Orlando. Él es un joven teólogo. Imagínate, él estudió teología y ahora está haciendo una maestría en teología en el Semisud, en teología bíblica y una maestría paralelamente en teología práctica. Y tu corazón está en ser pastor. Eres jovencito, Orlando, y para mí es un
Gracias.
gusto tenerte aquí. Cuéntame de ti, Orlando. Viniste de Bolivia.
Sí, Gaby, gracias. Qué gusto estar aquí contigo. Yo vine de Bolivia a mis 17 años acá. Fue mi primera vez pisando Ecuador y me encantó.
En el 2018.
Sí, en el 2018, a mis 17 años. Y fue increíble porque yo nunca había salido así del país como que para quedarme solo. Nunca, nunca, nunca. Y fue todo un reto. Todo un reto porque hubieron muchas cosas, pero yo vine específicamente para estudiar en el seminario.
Qué impresionante. Realmente te admiro, Orlando, porque hay personas que dicen, bueno, yo luego tal vez estudie algo y después, tal vez sea pastor, tal vez algo así, pero es como que tú estás completamente convencido desde tus años muy, muy tiernos que quieres estudiar teología, que quieres ser pastor. ¿De dónde viene ese corazón? Como es que me parece impresionante que hasta te cambiaste de país para venir a estudiar. Cuéntame, ¿de dónde nació todo esto?
Claro, creo que todo comienza desde que me convertí.
Sí.
Yo vengo de una, se podría decir, de una familia más o menos pastoral.
Sí.
Mi abuelo era pastor, de otra confesión era pastor bautista, ¿ok? Pero tú sabes, generalmente los chicos no solemos desarrollar una fe propia porque es más una fe de familia. Y era, yo no creía tanto en Dios, pero sí, yo iba a la iglesia hasta que mis padres se separaron. Cuando mis padres se separaron, para mí fue muy fuerte
Ah,
y yo llegué a la
entiendo.
iglesia. Así
Hubo
llegué a la
una
iglesia.
crisis, es decir, tú estabas acostumbrado a una vida tal vez de ir a la iglesia, de escuchar de Dios, porque tu abuelito era pastor. Me imagino que algunas costumbres, algunas cosas que ya son parte de la cotidianidad,
Sí.
Pero de repente algo sucede en tu casa.
Exacto, sucede eso, esa ruptura entre mis padres, a mí me marca mucho.
Qué triste.
Pero gracias a, no sé si gracias a eso, pero yo decidí ir porque mi mamá me decía, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia,
sí.
Vamos a la iglesia. Pero yo no quería ir a esa iglesia porque pues
todo
no
el
sé.
mundo te conocía, tal vez.
No me conocían. Era una iglesia
Ya.
grande, es una iglesia bautista grande, sabes de que no conoces a
Y tú
nadie
te
porque.
camuflabas.
Sí. Pero es como que no me llamaba la atención. Pero mi mamá me animó a ir a una iglesia que era chiquita, estaba empezando recién, y yo dije, chévere,
Allá
vamos.
Vamos.
Sí.
Por favor, cuéntame, Orlando, ¿qué es lo que sentiste específicamente cuando tus papis dijeron, esto no va más? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo te sentiste?
Yo tenía 14 años, yo me sentí pues mal, porque uno de hijo nunca piensa que sus padres pueden separarse, ¿sí? Y más en la... En las instrucciones cristianas, es decir, en nuestra fe,
sí.
Siempre nos dicen que el matrimonio es para siempre. Y es complicado ver, y creo que por eso entiendo mucho más a los jóvenes que llegan a la iglesia.
Sí.
Hay muchos jóvenes que llegan con esa mentalidad de que, pero es que mi familia está mal, ya está, ya fue, ¿qué voy a hacer?
No existe.
Estamos en pecado, todo está mal, ya no estamos en el plan de Dios. Y es como que yo. Creo que gracias a ese testimonio también que tengo, puedo ayudar a muchos jóvenes y decirle no. Es decir, Dios puede sanar, puede restaurar
Qué
cosas.
Impresionante lo que tú me cuentas, porque la verdad es que es cierto. A veces pensamos que que cuando una familia es cristiana no va a pasar cosas así. Y las estadísticas dicen que los índices de divorcio en familias cristianas y no cristianas son los mismos.
Sí.
Y van lamentablemente creciendo. Qué sensación tan fuerte de desolación, de desesperanza, porque tal vez sentías que ese lugar seguro que iba a permanecer, bueno, ya no estaba, se había roto.
Sí.
Y por eso vas a una iglesia chiquitita.
Exacto.
Cuéntame de esa iglesia chiquitita, ¿en La Paz o dónde era?
Sí, era en La Paz, era en La Paz, era en mi ciudad natal. Cuando yo llego, la verdad, me encontré con un ambiente un poco más diferente. Usualmente en las iglesias chiquitas y también en los grupos pequeños suele haber mucha familiaridad, suele haber mucha coinonía, todos nos conocemos y eso me encantó porque pude ver jóvenes diferentes.
Ahí tenías un nombre.
Sí.
Y ya no estabas camuflado.
Exacto. Y pude ver jóvenes que eran muy diferentes a los jóvenes que yo conocía en el colegio.
¿Por qué eran diferentes?
Eran amigables, te daban abrazo, te podían hablar. Había como que una, como que ellos, yo los vi y decía, wow, ellos realmente son libres. O sea, no están con el prejuicio de, ay, no va a saludar, ay, yo me creo más o no tengo que saludar a nadie. Me encantó. Esa primera como que experiencia que tuve con esa iglesia me encantó y es como que lo primero que dije, wow, quiero seguir yendo. Y así pues fui enganchándome, sí, a la fe.
Qué impresionante ese momento tan tal vez devastador que estabas viviendo como joven y te encuentras con un espacio donde te reciben con amor y tú los describes como personas libres para amar, para abrazar. ¿Se requiere ser libre para recibir al otro que no conoces de esa manera?
Sí, y eso creo que es lo que aporta tanto Jesús. Creo que Jesús aporta tanto eso a la vida de un joven, porque el joven a veces tiene ciertos prejuicios, crece de una manera, y cuando no tiene las creencias cristianas, cuando no tiene la fe inculcada, siente más agobio en su vida. No se siente atrapado, siente que tiene que fingir siempre. Y yo encontré en Jesús no fingir, ser real, ser genuino, vivir una vida genuina. Y eso me encantó. Gracias a eso es como que yo dije, wow, yo decido este camino.
Sí.
Y el Señor me iba restaurando. Y creo que ahí empezó mi llamado, poco a poco empezó mi llamado. Yo entré a la iglesia y empecé a servir. Porque pues como estaba toda mi vida en la iglesia, yo sabía todas las historias de la Biblia, sabía todo.
Llegaste, eras el nuevo, pero ya eras un chico que sabía bastante de Biblia. Yo quiero preguntarte algo, Orlando. ¿Por qué es que en Jesús un joven puede encontrar libertad? Ahí me quedó una inquietud. ¿Cómo es que ese encuentro con Jesús implica ser libre?
Sí, es que leemos, por ejemplo, la Biblia, Juan 10:10,
sí.
Dice Jesús que yo vine a dar vida y vida en abundancia. Entonces yo siento que cuando uno acepta al Señor, cuando dice, sí, Señor, yo te sigo, yo inicio esta aventura, yo creo que el Señor transforma algo en nuestro interior, transforma nuestro corazón y nuestra mente para nosotros tener, para poder ver. Creo que eso es, creo que como dice igual en los evangelios, antes estábamos ciegos y ahora vemos. Creo que eso es la libertad que nos da Jesús. Y yo lo sentí tan claro en mi vida. No es como que alguien te dice, ay, hoy antes era ciego y ahora ves. No, eso sucede natural en ti. Y creo que es algo que la iglesia aporta tanto a los jóvenes, a los adolescentes, mostrarles a un Jesús que puede cambiar sus vidas. Pero creo que quiero resaltar esto. En mi iglesia, los pastores que iniciaron eran pastores que también, y eso me llama mucho la atención, habían estudiado teología y habían estudiado aquí en Ecuador.
¡Wow!
Ajá, todo
ahí,
estaba conectado.
Ahí como que se va.
Hay match.
Empatando
sí,
la historia.
Exacto. Y ellos vinieron y ellos fueron a Bolivia a abrir una iglesia. Y yo no siento que sea por la teología, pero más bien siento que ellos abrieron su corazón a poder evangelizar de todas las maneras. Entonces creo que eso me llamó la atención porque yo veía en esta iglesia cosas no convencionales de la iglesia que ellos permitían y lo hacían con tal de alcanzar a los perdidos. Y ahí llegué yo. Como un perdido.
Como un perdido. O sea, en esa iglesia tú conociste a Jesús, en esa iglesia encontraste la libertad de ser tú, como que comenzaste a aceptarte, y en ese amor del compañerismo tan fresco, tan hermoso, comenzaste a sanar. Y tú me hablas de estos pastores que me parece que seguramente fueron una influencia importante en tu vida, y veo ahí una dupla hermosísima entre la teología y el corazón abierto. Es que a veces me parece que falta una de las dos, como que decimos, quiero servir a Dios y todo, pero como que no tengo un fundamento bíblico muy sólido. Y a veces como que el fundamento bíblico es tan sólido que se vuelve como una cosa casi casi académica solamente, pero ahí no está mi corazón.
Ah, sí, perfecto.
Y yo escucho estos sí. pastores, ¿cómo se llaman?
Osvaldo y uh-huh. María del Carmen.
A Osvaldo y a María del Carmen Dios les dio esta posibilidad de ser teólogos, de ser pastores formados y con un corazón. Cuéntame de ellos.
Sí, no, y eso justamente ahí va mi llamado. Creo wow. que, por ejemplo, ellos venían también de una línea muy conservadora de iglesia. Incluso mi pastora me comenta sí. que ella no podía ni cortarse el pelo. ¿Por qué? Porque le enseñaron que eso era pecado. Y yo era de, ¿cómo así?
Dios mío. ¿Y hasta dónde tenía?
Y yo le decía, ¿y ahora cómo está? Porque ahora él lo tenía teñido y todo chévere. Y dije, ¿qué pasó? Y eso era porque justamente tuvo un corazón abierto y entendió muchas cosas, muchas condiciones que se dio para que la iglesia llegue aquí a nuestros países. Yeah. Nos enseñaron ciertas cosas que según los misioneros ellos creían
estaban
que era,
bien, claro,
que era bueno.
Culturalmente en esa época eso era lo correcto.
Claro, y eso de cultural se hizo más sagrado, más
como
confesional.
Legalista.
Exacto, más confesional se hizo. Y eso pues fue...
¿Qué es confesional? Pues, Orlando.
Es decir, algo que tú haces yeah. por tu fe. Sí, es decir, ya no es algo cultural.
Es como una convicción.
Sí.
Tú dices, no me corto el cabello porque esto se vincula a mi creencia.
Es parte de mi ministerio, parte de mi testimonio. Yeah. Pero lo cual, y eso yo aprecio mucho de mi llamado de la teología, porque yo empecé siendo maestro en la iglesia. Uh-huh. Yo, maestro de discipulado.
Sí, cuéntame de eso, porque tú... impresionantemente tenías mucho conocimiento bíblico, seguro muchas historias bíblicas en tu cabecita, en tu mochila, y llegaste, pero ahí te encontraste con Jesús uh-huh. y decides que quieres comenzar a servir.
Sí, exacto.
Y se te abren las puertas, qué lindo. ¿Qué hacías?
Sí, yo era maestro de discipulado. Yeah. Y también era maestro de escuela de niños, escuela dominical. Entonces, yo creo que ahí va mi llamado, porque yo siempre creo y creía, y hasta ahora creo, que en la educación bíblica, sí. nosotros encontramos mucho valor, mm. mucho valor. Y eso es lo que yo siempre creí. Y yo siempre estaba como que yendo a la librería a buscar libros, a leer más. No es que yo decía, yo ya sé mucho. Toda mi niñez aprendí historias bíblicas, ahí se queda. No, yo quería seguir aprendiendo. Yo estuve en el discipulado con mis pastores. Luego fui a otras capacitaciones bíblicas que había en mi ciudad.
Wow.
Y es ahí cuando yo dije, creo que mi llamado está en la educación.
Y sí. quiero que me cuentes de dónde nace esta hambre, porque yo admiro mucho a las personas, como tú dices, que de alguna manera tienen un conocimiento y dices, bueno, yo ya estoy formado, ya sé esto. Pero tú tenías hambre de seguir creciendo. ¿De dónde viene?
Sí, es que yo creo que eso es parte de Dios. Yo siempre he sido como nerd, o creo que he sido siempre así como que el que le gusta leer cosas.
Sí, el que te gusta aprender.
Sí, me gusta aprender.
O sea, eso vino en esencia tuya. Tú eres así.
Sí, sí.
¿Desde pequeñito?
Sí, yo creo que el Señor justamente nos forma, ¿no? Y nos uh-huh. forma de una manera.
Sí.
Yo siempre he sido el nerd que siempre está ahí con libros. O sea, no uh-huh. siempre libros, pero estudiando, tratando de entender las cosas. Y cuando tengo ese ministerio, es como que yo digo, claro, o sea, por supuesto. Pero no, yo quería ser más pastor. Yo quería
wow.
ser más pastor.
¿Cuándo dijiste, sabes qué? Lo que sí. pasa es que me encanta enseñar a niños, a jóvenes, seguir aprendiendo para seguir entregando, porque obviamente no puedes dar lo que no tienes.
Sí.
Pero en un momento de tu vida dices, no, es que yo quiero ser pastor.
Uh-huh.
¿Cuándo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿A quién le dijiste?
Eso fue cuando yo ya estaba en el servicio militar obligatorio. En Bolivia hacer servicio militar es obligatorio.
Yeah. Wow.
Yeah. Y esa es otra historia.
Ay, no, yo quiero que desempaques eso también. Tengo
sí.
tantas preguntas para mí.
Sí, y eso también es otra historia, porque yo no quería ir. Es decir, es obligatorio.
Claro. Pero no
querías
ir.
También uno puede pagar para que te den directamente tu libreta, ¿sí?
Pero eso no es legal, ¿o sí es? Es
como más o menos es legal. Casi todos los chicos que tienen posibilidades lo hacen, pagan. Sí, casi la mayoría lo paga por su libreta militar, porque en Bolivia...
¿Y es caro eso? Debe ser.
Uy, sí, es carísimo. Ya, entonces yo dije, pues yo voy a hacer eso, porque ¿quién va a ir al cuartel? Dios mío, o sea, al menos yo decía, no, mi abuelo...
¿Qué voy a hacer en el cuartel?
Sí, sí, mi abuelo es militar, ya, él era militar, no mi abuelo pastor, mi otro abuelo parte de mamá, ya, el abuelo pastor es uno y el abuelo militar es otro.
Era otro, ya, sí. Era otro abuelito.
Y yo dije a mi familia, dije, miren, se acerca la edad y yo, fresco. Además, no creo que necesites mi libreta militar para algo en específico, porque yo voy a trabajar no para el Estado. Creo que no veo que hacer una iglesia católica, es que para eso se necesita la libertad militar. Te piden
para casarte también.
Para casarte en la iglesia católica. Claro. Sí, yo era de, pues, no me voy a casar en la iglesia católica. Pero mi abuelo, cuando yo le conté eso, él se puso bien triste. Y yo dije, ay, mi abuelito empezó a desempacar todo y dijo, hijito, yo quisiera que tú vayas al cuartel, porque yo fui militar y mi sueño es verte con uniforme. Por favor, hijito, cumple. Solo es ese deseo el que tengo en mi corazón. Yo dije, pero papi, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo voy a ir al cuartel? Mi vida, voy a perder tiempo. Pero al final acepté. Acepté y gracias a Dios que acepté. Creo que ahí es muy importante la obediencia y también respetar a nuestros padres, a nuestros abuelos, porque gracias a eso yo ahí encontré mi llamado.
Ay, cuéntame de eso, por favor, porque me parece impresionante. Decides ir al cuartel contra tu voluntad, pero dices, bueno, voy a seguir este camino que tal vez es el camino más recto dentro de mi país y también mi abuelito me lo está pidiendo y entras. ¿Y cuánto tiempo pasaste ahí?
Yo ahí pasé 10 meses.
Casi un año. Primer día cuando pisaste ese lugar, ¿cómo fue?
No, fue tremendo. Realmente fue horrible. Fue horrible. Yo no, o sea...
Francamente, fue horrible.
Sí, francamente, fue horrible. Pero
¿por qué
yo dije,
fue horrible? ¿Qué era?
O sea, te trataban muy mal, te trataban tremendamente mal, muchas groserías, las cuales yo ya no estaba pues acostumbrado a decir por la vida cristiana. Y yo decía, ¿qué pasa aquí? O sea, era muy rudo, todo era muy feo. Lo bueno es que tenía algunos amigos del colegio que también entraron conmigo. Chévere, dije, chévere. Pero yo ahí vi mucha necesidad. O sea, vi muchos jóvenes que entraron conmigo que se sentían perdidos, sentían no encontrar propósito en su vida.
Wow.
Y yo ahí vi una posibilidad de ayudar. Y yo creo que en el cuartel, ¿por qué digo que en el cuartel tuve mi llamado? Fue porque ahí el Señor me dijo, predícales a estos jóvenes. Y yo le dije al Señor en mi mente, ¿pero cómo lo voy a hacer? Porque yo quiero predicarles, pues claro que sí, Señor, pero
que vengan
en
a la
el
iglesia.
Cuartel.
Exacto. No, en el cuartel.
Claro, qué donde uno no puede mover ni un pelo sin que te den la orden. Yo dije, estás loco. Sí, sí. Pero fue bonito porque yo dije, amén. O sea, no sé qué estás planeando, yo lo voy a hacer. Uh-huh. Y cuando yo empecé a predicar, empecé a dar un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento a estos jóvenes. Yo les decía, o sea, yo no sé qué depare para el futuro el Señor con ustedes, pero yo algo sí sé, y es que si ustedes se entregan al Señor, Él les va a llevar siempre por caminos de bien, aunque ustedes no se den cuenta. Y creo que eso me marcó tanto en mi vida, Gaby, porque yo ahí dije, no, esto yo lo quiero hacer toda mi vida. Y yo ahí es como que tuve el primer llamado del Señor. Ahí me dijo el Señor, este es tu llamado.
Para ser un pastor.
Sí, yo ahí decidí, dije, no, sí, la carrera, yo voy a estudiar una carrera que tenga que ver contigo. Yo no sabía que había teología, no lo sabía. Pero yo le dije al Señor, yo quiero una carrera que me prepare para hacer ministerio. Y eso fue complicadísimo para mis padres, complicadísimo.
¡Qué fuerte!
Porque recuérdate que te dije que vengo de una familia más o menos pastoral.
Sí, ¿ya? Pero tu mami es doctora.
Mi mami era, sí.
Es
mi mami,
epidemióloga.
Sí, ella es católica, por ejemplo.
Ajá.
Era católica. Bueno, hasta ahora dice que es medio católica, pero yo sé que ya va a la iglesia cristiana, es como que Mi mamá dice, no, pero hijito, yo soy medio católica. Y yo digo, no, mami, es cristiana, mira lo que haces. Todo lo que haces es de parte de una vida cristiana, ¿sí? Y está bien, no hay problema, pero, es decir, fue interesante para mis padres.
Ese tiempo en el cuartel,
sí,
fue un tiempo contra tu voluntad, pero que vas, y es un tiempo crucial para tu vida, porque encuentras tu llamado,
sí,
y es un llamado muy, muy cercano a lo que hace Jesús, uh-huh, que es ir donde está la gente.
Sí.
Porque, claro, es mucho más común decir tal vez, bueno, yo soy pastor y entonces o quiero ser pastor o quiero enseñar, que la gente venga. Pero en esta situación Dios te ponía en una situación incómoda en tantos aspectos, ¿no? Me imagino debe ser muy, muy fuerte, en verdad,
uh-huh,
físicamente, mentalmente, muy, muy, muy duro, aún emocionalmente. Y ahí Dios te llama y tú dices, yo quiero dedicarme a esto. Y tus papis, tu familia dice, no, mijito, no, estudia alguna otra cosita, pero tu llamado es tan fuerte que avanzas. ¿Qué te da fuerzas para decir, sabes qué, tengo la claridad de que es por este lado, si quiero avanzar por ahí?
Sí, yo creo que es el respaldo del Señor. El Señor me mostraba siempre que yo encontraba una dificultad, me mostraba su respaldo. Me acuerdo ahorita la vez que más me impactó predicar en el cuartel fue cuando el mayor, es decir, el que está a un rango bajo del coronel, en un tiempo de prácticas, que era la noche, ya él me dio la oportunidad, yo le pregunté, ¿será que puedo orar? ¿Puedo predicarles? ¿Puedo darles un mensaje a todos mis
jóvenes?
Sí, la verdad que fue, yo me estaba muriendo del miedo cuando fui a hacer eso. Y le dijo, sí, claro. O sea, lo dudó al principio. Y luego me dijo, ya. Y fue increíble porque vi a todos los soldados, los militares, bajando sus boinas, orando, porque yo no sé qué estaban pasando en sus vidas, pero yo quería darles eso, un mensaje de esperanza. Y eso, a mí eso me marcó. O sea, eso me dio como el respaldo, el respaldo de que todas las puertas se abrieron.
Sí.
Y yo decía, wow, Señor, o sea, tú estás aquí, tú me estás ayudando a que se abran las puertas y me estás diciendo, wow, este es el camino. Y es como que ese respaldo que tenía del Señor. Y aunque no tuviera, y es que no siempre me salía bien, y esto creo que es importante que los jóvenes lo entiendan, de, por ejemplo, de 10 prédicas que tenía en el cuartel, digamos así, tiempos de reflexión que yo
luego ya te daban espacios para poder tener tiempos de reflexión con las personas.
No, yo los creaba.
Yeah.
Pero de 10 tiempos de reflexión, yo reunía a los chicos,
yeah,
digamos 4 o 3 eran útiles, ya me funcionaban. Los otros 7 era como que los chicos se iban, no les gustaba, me molestaban, se hacían la burla, hablaba con otras confesiones cristianas, que está bien, pero ellos se ponían a debatir, uh-huh, ¿sí? Entonces, no siempre me iba bien. Creo que es importante eso, que los jóvenes lo entiendan, porque sí va a haber fracasos. Creo que a veces hoy en día estamos tan enfocados en que si hago algo me tiene que ir bien y tengo que tener éxito, que no vemos la realidad. Y es que de unos 7 intentos, 3 te pueden, perdón, de 10 intentos, 3 te pueden ir bien. Pero esos 3 son valiosos. Pero para que pase esos 3 necesitaba estos 7 que fracasen.
Que eran un desastre. Pero oye, a mí me parece impresionante porque tú dices, Orlando, no es que luego me decían, venga usted acá a enseñar. Tú creabas esos espacios y dabas mensajes tal vez desde los fundamentos que tenías, que tal vez no eran tan fuertes como los que tienes ahora después de haber estudiado teología y estar estudiando una maestría en teología. Pero ya, o sea, dices, Señor, aquí estoy, y te equivocaste muchas veces.
Sí.
O sea, más veces te equivocaste de las que te salió bien.
Sí. Y paralelamente yo estaba leyendo un libro que se llama Diferente. Yo lo recomiendo, ese libro. Es increíble. Diferente. La grandiosa aventura de la santidad. No sé si lo leíste.
De Lucas Leys.
Sí, el de Lucas Leys.
Me encanta.
Ese libro, por ejemplo, me encantó una frase que había ahí que decía, peor que muchos fracasos son pocos intentos. Y Lucas Leys te retaba en ese libro a que eso era la santidad. Aparte de no hacer cosas, había que hacer cosas de bien, de ministerio. Yo tenía eso en mi mente, decía, no es solo abstenerme al pecado, sino es ir avanzando, hacer cosas para Dios, el ministerio. Y yo creo que eso como joven a mí me impactó mucho en el cuartel. Entonces creo que ahí yo tuve ya como que mi claridad de que esto voy a estudiar. Y ahí, y lo que te decía, mis padres decían,
¿te
pero
dijeron
cómo?
Que no.
Sí, claro, porque tú, uno dice, voy a estudiar teología, ¿y de qué vas a vivir? O sea,
¿y qué respondías, hijito, cuando ellos te preguntaban, ¿y de qué vas a vivir, Orlando?
Dios mío, yo decía, el Señor me va a respaldar. Porque, o sea, yo le decía eso, el Señor me va a respaldar. Me dice, pero hijo. Y ellos me decían, pero hijo, pero estudia otra cosa primero. Y yo les dije, sí, sí, papi, mami, yo voy a estudiar otras cosas. Y de hecho las fui estudiando, ¿no?
¿Qué estudiaste también?
Fui estudiando, por ejemplo, tengo un técnico en software, en uh-huh. software y hardware. Uh-huh. También tengo un técnico en contabilidad. Uh-huh. Es decir, claro, no solamente, o sea, yo tenía muy consciente eso, de que no solamente uno puede decir, ah, bueno, me lanzo una cosa y ya. No, Dios te da oportunidades y tú tienes que aprovecharlas. Wow. O sea, tienes que estudiar, tienes que capacitarte, porque, y eso creo que más adelante lo vamos a conversar, porque cómo se sostiene un pastor a la larga, si es bivocacional o no. Entonces yo decías, no, Señor,
wow,
me abres puertas,
yo, y yo tú las avanzas.
Sí.
Y yo veo, Orlando, que no es como que tú te cerraste y dijiste, yo voy a hacer esto y nada más, sino que escuchaste, y eres un joven sabio porque escuchaste a tus papás.
Claro.
Y que creo que aquí sobre la faz de la tierra nadie más te ama como ellos y nadie más te va a dar un consejo así de genuino.
Sí.
Y me parece sabio, o sea, tengo este llamado, tengo esta vocación, voy directo hacia allá, más si tengo oportunidades de enriquecerme con otros elementos en el camino, como la contabilidad, como la computación, avanzo, me enriquezco sin perder los ojos del llamado, pero claro, eso te puede ayudar a sostener tu familia en el futuro, porque claro, como vivimos en Latinoamérica, no es tan sencilla la labor pastoral y como tú
claro.
dices, eso lo vamos a conversar en un ratito más. Orlando, quiero que me digas, ¿cómo fue entonces llegar a Ecuador? ¿Tuviste que levantar el dinero o tus papis te dijeron, ok, ya, anda?
No, o sea, mi papá era más fresco. Mi papá decía, ya, ojito, yo te apoyo en lo que quieras. Así decía, ojito, yo sabes que te amo y todo lo demás. Y yo le dije, papá, gracias. Mi mamá era la que estaba más, creo que, involucrada sentimentalmente.
Sí.
Porque ningún padre creo que quiere que su hijo se le vaya. Y tan rápido, es decir, a otro país. Y más que el tema económico, mi mamá estaba muy, muy afectada sentimentalmente. Y yo también.
Uh-huh.
Yo me mantenía fuerte. No, uh-huh. no quería llorar. Pero me acuerdo que yo le dije, y cuando le dije a mi mamá, mami, yo creo que me voy a ir del país. Porque creo que mejores oportunidades en teología hay en otros países que aquí.
Uh-huh.
Mi mami se echó a llorar y se echó a llorar.
O sea, no porque, solo quieres estudiar teología, pero encima quieres irte.
Sí, porque...
Qué fuerte.
Sí, porque... y mi mamá sabía, pues, que yo, cuando yo decía una cosa así, era que la decía en serio.
Uh-huh.
O sea, no es como que yo le lanzaba cualquier cosa a mi familia y decía, oye, hoy quiero ser astronauta, mañana quiero ser ingeniero. No, yo cuando decía algo, yo lo decía porque lo había pensado mucho tiempo. Soy uh-huh. soy introvertido,
uh-huh.
¿ya? Y es como que yo pienso mucho las cosas antes de decirles.
O sea, que ya habías investigado. Tal vez hablaste con tus pastores.
Hablé con mis pastores.
Para hablar de, para descubrir el Semisud. ¿Cómo fue eso?
Sí, hablé con mis pastores. También fui a seminarios.
Uh-huh.
Y en los seminarios, o sea, charlas, ¿no? Charlas para entre iglesias interdenominacionales, donde hablaban de ciertos temas bíblicos, eclesiales, de liderazgo. Y ahí le presentaba muchas veces a la persona como teólogo.
Uh-huh.
Yo decía, ¿qué es eso? Decía yo, ¿qué es eso de teología? Y empezaba a investigar, empezaba a ver y decía, wow, Cher, esto es lo que quiero.
Uh-huh.
Esto quiero ir. Y se me aclaró más cuando, gracias a Dios, por el técnico que... Es que yo digo, todo ayuda, Señor, Dios mío, todo ayuda. Y creo que los jóvenes tienen que hacer eso, no se estresen. Porque, por ejemplo, yo para mis prácticas de contabilidad,
sí,
me dieron a escoger un instituto.
Uh-huh.
Y justo era un seminario. Un seminario teológico. Yo dije, por supuesto, yo voy a ir ahí a hacer mis prácticas. ¿Y dónde firmo? ¿Qué hago? ¿Dónde pongo mi sello?
Uh-huh.
Y yo fui y me hicieron trabajar, obviamente, no solamente de contador, sino de en el área de registro, en la biblioteca. Y yo pude ver de cerca un seminario. Yo dije, esto es lo que quiero. O sea, aquí están los libros que yo leo en PDF. Aquí está todo lo que yo necesito. Y estaba maravillada, era como si estuviera visitando Disney. Sí.
Qué lindo, qué hermoso.
Sí.
Yo quiero hacerte una pregunta, Orlando. Si es que tú tuvieras la posibilidad de conversar con un pastor que ya tenga algunos años más de recorrido que tú. Quisiera que digas qué preguntas así cruciales tú le harías a él o a ella. ¿Qué le preguntarías?
Pues ya así de lleno al ministerio, yo le preguntaría cómo se ha logrado solventar económicamente. Es decir, esa pregunta creo que es crucial porque hay muchos pastores que siento que les tocó tener uno o dos trabajos para sostener una iglesia, el arriendo. Esa pregunta yo le haría como primera.
La parte económica.
La segunda, la parte sentimental, matrimonial. Es decir, ¿cómo fue su matrimonio con la iglesia? O sea, teniendo en cuenta que tiene una iglesia, me imagino que tiene un trabajo. ¿Su esposa le acompaña en el ministerio? ¿Cómo ha sido esa dinámica? ¿Sus hijos? O sea, ¿cómo ha sido la cuestión de sus hijos en su matrimonio? Esa sería mi segunda pregunta que yo podría hacerle. Y la tercera es cómo ha logrado dialogar con los temas interculturales y justamente intergeneracionales. ¿Cómo logró él como pastor ceder en algunas cosas o no ceder? Quizás más bien el pastor dice, no, mantengámonos en la estructura que ya tenemos. ¿Cómo le hizo para dialogar? Si es que en su iglesia se tiene bastantes jóvenes o se tiene más jóvenes, perdón, más adultos. Yo quisiera saber eso, o sea, sí sería.
¿Cómo es? Qué preguntas tan oportunas y tan interesantes, Orlando. Y vamos a ver la forma de que un pastor que ya tenga una trayectoria te conteste. Y la próxima vamos a seguir conversando contigo porque hay muchas cosas que tú estás viviendo ya, porque ya estudiaste teología ahorita, estás como en un nivel mucho más avanzado, pero tú tienes una iglesia chiquita, eres pastor de una iglesia chiquita. Y el próximo episodio vamos a hablar sobre este tema. Gracias, Orlando, por estar aquí en X y Z.
Gracias a ti, Gaby. Ha sido un gusto.